migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem del sector aeri. En aquest cas, no parlarem de la vaga, no parlarem de les darreres declaracions de vaga de Ryanair, em refereixo, i d'altres companyies. No parlarem del que deia el CEO de Ryanair sobre els seus vols, que no hi haurà més vols a 10 euros. Bé, podríem arribar a aquesta conclusió, però que encara així som més competitius. Sinó que parlarem en conjunt de la trajectòria del sector aeri, del present i del futur, cap on s'encamina. Estem parlant de que després, des de que comercialment funcionen el sector aeri, el transport aeri, doncs no sé si hi havia patit una crisi com la del Covid, com la que va patir. Parlem de present i futur del sector aeri amb el professor de OBS i EAE Business School, les escoles d'economia del grup Planeta, amb el professor Eduardo Irastorza. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Un placer para nosotros también. ¿Cuál es el presente del sector aéreo? ¿Se ha recuperado ya del golpe de los últimos años?
La verdad es que se encuentra en un momento complicado, porque por un lado tiene una situación de transformación que trasciende a la crisis que hemos vivido recientemente, y por otro lado estamos superando una crisis generada por la pandemia que ha supuesto enormes pérdidas para el sector.
¿Esto significa que están ahora replanteándose el futuro?
Digamos que están acelerando el proceso de reinvención del sector, porque es algo que ya tenían que hacer incluso antes de la pandemia. Los paradigmas del sector están cambiando y la crisis pues ha forzado que solo los más fuertes sobrevivan o tengan posibilidades de futuro, y que planes de futuro que tenían previos a la pandemia los quieran implementar ahora de manera inmediata para tener una opción de continuidad.
Pero de todas maneras no tardará, ¿no?, en alcanzar esas cifras prepandémicas. Ahora que se habla tanto de las cifras pre y pospandémicas, supongo que no tardará, porque todo el mundo usa el avión y tarde o temprano pues el turismo se regularizará, los viajes se regularizarán y todo volverá a ser como antes, o no volverá nunca a nada a ser como antes.
Las cifras se recuperarán, y de hecho ya se están recuperando, es la buena noticia para el sector aéreo. Es decir, el nivel de contratación de vuelos es altísimo hoy en día. La gente tras la pandemia ha querido renunciar a todo menos a sus vacaciones, y veremos si nos da dinero para mantener este ritmo de gasto y de viajes y de vacaciones que tenemos ahora. Las cifras, como te digo, se recuperan, pero lo que se transforma es el modo en que se gestiona el sector y las alianzas y la experiencia del consumidor en el mismo, ¿no?
La experiencia del consumidor es lo que se llama ahora brand experience.
Sí, ¿no? o customer experience.
Brand, sí, mi pronunciación es lamentable, ya te lo digo, del inglés, pero sería algo así, ¿no? La experiencia del usuario antes de subir al avión, durante y después.
Efectivamente, ya es un proceso integral.
Jo, pero es que estamos hablando de un reto, ¿eh? Porque hay algunas experiencias de brand experience que son infernales.
Sí, la verdad es que algunas son bastante infernales y de hecho han supuesto que otros sectores, por ejemplo el transporte por ferrocarril, haya ganado la partida, porque es todo mucho más ágil llegar a un sitio que prácticamente te quiten los zapatos, el cinturón, saca el móvil, no lleves no sé qué líquido, un proceso complicado y larguísimo, pues lógicamente en el tren no te enfrentas a él, por razones obvias de seguridad. Entonces esto, que es un síntoma, pues la verdad es que está determinando las preferencias de muchos consumidores. Pero en realidad esa experiencia de marca, esa brand experience, se basa sobre todo en la voluntad de establecer acuerdos y alianzas con empresas incluso de otros sectores para ofrecer experiencias integrales. Experiencias integrales e integradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la compañía aérea llega a un acuerdo con el operador de hotel que va a dar la cobertura en el viaje, o con el operador de automóvil que te alquila el vehículo, o con una cadena de restaurantes que se pone a tu servicio porque haces un viaje de lujo, etcétera. Todo esto absolutamente personalizado.
De acuerdo. Claro, cuando hablamos, hay una lucha clara o un intento, una intencionalidad clara de intentar reducir emisiones a la atmósfera para ralentizar el cambio climático, ¿no? no para pararlo, porque no lo van a, no, esto ya no se para, pero por lo menos para intentar, de cara a presente y futuro, medio controlarlo, ¿no? Entonces, claro, una de las cuestiones, una de las propuestas que se hacía conforme al sector aéreo, aparte de los combustibles, etcétera, etcétera, que aquí no entraré, pero sí entraré en los vuelos de corta distancia. Una de las propuestas es que vuelos de corta distancia pues sean eliminados, aquellos que se puedan cubrir con tren en una determinada radio de distancia, pues se eliminen el transporte aéreo. ¿Esto puede afectar mucho a las compañías?
La verdad es que sí puede afectar mucho, porque los vuelos breves, los vuelos internos, aquellos que tienen menos de 2 horas y que en Europa son pues la gran mayoría, pues son absolutamente determinantes para los ingresos de las compañías. De hecho, los países que tienen una oferta muy grande de viajes internos, como puede ser Estados Unidos y China, pues son las que más posibilidades tienen de salir adelante tras la crisis, porque tienen ese ingreso recurrente. Si nosotros en el sector aéreo tenemos que competir con el sector del ferrocarril, incluso con un sector tan asentado como es el transporte por carretera, con autobuses cada vez más sofisticados, cómodos y seguros, pues lógicamente lo tenemos muy complicado.
Pero complicado. Hace poco se estaba anunciando, ya de cara a futuro, ese tren supersónico que uniría Barcelona y Madrid en poco menos de media hora. O sea, una cosa muy de ciencia ficción, pero una competencia salvaje para el sector aéreo.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que también tenemos que identificar cuál es la competencia en un sector, ¿no? La competencia muchas veces viene por donde menos te lo esperas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de NAE y en OBS, pues les hago la siguiente pregunta: oye, ¿cuál es la competencia del puente aéreo? Indefectiblemente todos me dicen el AVE.
El AVE, sí, el tren. Yo hubiera respondido exactamente lo mismo.
Pues te hubieras equivocado.
¿Sí?
Sí, la competencia son las empresas de telecomunicaciones, porque realmente la gente que coge el avión, ese vuelo interno, el puente aéreo, no lo hace para ir a Barcelona de vacaciones, sino para hacer negocios. Y la pandemia nos ha descubierto la videoconferencia. Realmente, a través de la videoconferencia, hace innecesario el viaje en avión en muchas ocasiones.
Claro.
De hecho, muchas compañías aéreas ya no tienen business class, sino clase premier. Lo llaman de otra manera. Entonces, realmente, la competencia es aquel que satisface tu misma necesidad. Si tú necesitas luz, tu competencia, aunque fabriques velas, son las bombillas. Esto no lo entendió el sector y se lo comió totalmente. Si tú lo que necesitas es un sitio donde dormir, no necesitas un hotel, necesitas alguien que te lo proporcione. Y de hecho, por ejemplo, hoy Airbnb es el primer operador de hoteles del mundo y no tiene ningún hotel en propiedad, ninguna cama en propiedad, ¿no? O sea que es muy importante estar muy atento a quién se está moviendo para ofrecer lo mismo que tú ofreces.
No, está claro que la estrategia es saber ver el mercado y interpretar esas necesidades. No había ni caído, y es totalmente cierto, la videoconferencia es, y cada vez más, con una calidad, claro, y fiabilidad cada vez mejor, pues evidentemente ya no te hace falta irte a Madrid o de Madrid a Barcelona para cerrar ningún negocio.
Para bañarte, desde luego, sí.
Pues, hombre, eso sí. En cuestiones de ocio, el ocio ya es otra cosa, pero en cuestión de lo que tú dices, que sería el negocio, que sería, digamos, quitando el verano, sería el negocio principal del puente aéreo en este caso. Claro,
si no te hace falta
el firmar un contrato o lo que sea presencialmente, y ni siquiera eso a veces.
Ya, efectivamente. Ya con la firma electrónica se acaba. Sí.
¿Qué compañías o qué veremos, y ya con esto acabo, en el futuro de la aviación? ¿Cuál será ese futuro?
Pues veremos compañías que estén integradas en grandes alianzas internacionales intersectoriales, que tengan una potente oferta de viajes internacionales, que tengan detrás una clientela muy fidelizada, porque esto es clave. La fidelidad de los clientes es lo que sostienen las compañías. Lo decía Bill Gates hace muchos años, ¿no? Decía, la única garantía de que mi compañía no cierre el año que viene es la confianza de mis clientes. Y es verdad, lo vemos cada día, hay más grandes compañías que de un año para otro desaparecen porque pierden la confianza de los clientes, independientemente del volumen que tengan, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en telefonía móvil con Nokia, etcétera.
Sí, sí.
Bien, entonces, esas compañías eran compañías muy ágiles, muy eficientes. Ya no basta con ser eficaz en el sector aéreo. Eficaz es que el avión te lleve a donde tú quieres y te lleve bien. Eficiente es que lo haga al mínimo coste, en el mínimo tiempo y con el máximo de calidad. Entonces, la competencia ahora es una competencia por la calidad, por la diferenciación, por la personalización. Tú ya te subes un avión y sabes que de los 100 pasajeros que hay, pues hay 40 tarifas distintas, ¿no? Y eso es porque te han ofrecido una propuesta personalizada. O bien porque perteneces a un club, o porque tienes un programa de puntos, o bien porque has hecho un pronto pago, o bien porque lo has comprado en el último momento, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces son las empresas que van a sobrevivir son las eficientes. Y van a sobrevivir dos tipos de líneas aéreas, por no dar nombres, pero sencillamente exponer cuáles son. Las de precio, 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 y las de lujo, lujo, lujo. Las marcas intermedias lo van a pasar mucho peor.
De acuerdo, entiendo. Vamos, en este caso sí que nos iremos un poco a los extremos, ¿eh? Precio, 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 lujo, 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 como todo.
Sí, sí, como en todos los sectores, sí, sí. Como en todo nos está ocurriendo, ¿no? Hay una polarización de las marcas. Tú en el día a día llevas tu traje de H&M o de Zara, vale, estupendo, buena calidad, buen precio, pero el día que se casa una amiga tuya o un amigo tuyo o lo que sea, pues llevas un traje maravilloso. Sin embargo, las marcas intermedias lo pasan mal. Tú tienes un coche representativo para ir a un cliente o tienes un coche muy barato para llevar a los niños, meter el perro, la botella que rueda por el suelo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero las marcas intermedias lo están pasando mal. En todos los sectores las marcas intermedias lo van a pasar mal, porque mantener el equilibrio calidad-precio simplemente es muy difícil para sostener una oferta de mercado. Por eso sobreviven las, lo vemos en las líneas aéreas, las que te ofrecen precio, 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 y las que te ofrecen un valor añadido importante, porque yo lo valgo, que diría una famosa marca,
sí.
Y este viaje lo tengo que hacer a todo nivel, ¿no? Entonces, ese es el futuro realmente.
Pues Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School y IAE Business School, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muy amable vosotros por llamar.